Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí vamos a continuar hasta la 1 de la tarde. Y esto quiere decir que tenemos muchos minutos de radio por delante para ocuparnos de temas que nos parecen muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con los campamentos de verano, porque a menos de un mes para estrenar el mes de julio. Y cuando los campamentos de verano, bueno, pues son de toda la vida una de las mejores soluciones para familias con niños, su reapertura pues todavía está ahí como en una especie de limbo. Ante esta situación, el sector está urgiendo al gobierno a que se les tenga en cuenta y para que concreten medidas efectivas para que puedan reanudar la temporada. Nos acompaña ya José Manuel Fernández, que es portavoz del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feliz.
Bueno, ¿en qué situación estáis en estos momentos? ¿Sabéis cuándo vais a poder volver a iniciar vuestra actividad? ¿Todavía no lo sabéis? ¿En qué condiciones?
Bueno, la actividad es cierto que se aceptó, que pudiera comenzar a partir de fase 3. Hasta ahora es en el Boletín Oficial del Estado del día 30 de mayo se reguló la reanudación de la actividad. Y se legisló, bueno, pues cuestiones sobre todo referentes a los aforos y a los ratios de niños por monitor. Hasta ahí ahora mismo es prácticamente lo único oficial que tenemos, a pesar de que estamos en 15 días de campamento.
Claro, o sea que de momento, fase 3, ahí podríais empezar esa actividad, que esto interesa mucho a los padres. Sé que hay mucho padre agobiado en estos momentos, que tiene que volver al trabajo, los niños no pueden volver a los colegios, hay en algún sitio hay que dejarlos, los abuelos no es el mejor momento tampoco para dejarlos, pues eso, al cuidado de los niños, y los campamentos de verano siempre han sido una solución estupenda. Pero ahí estáis, que todavía no hay fecha concreta. ¿Sí estáis admitiendo algún tipo de suscripción, por si acaso?
Sí, bueno, al final tenemos que ir preparándonos. Que un campamento no es abrir una persiana y que entren los clientes, tiene muchísima preparación. Y la cuestión que a nosotros nos afecta sobre todo es que no tenemos protocolos básicos y funcionales, por así decirlo, para ver cómo tenemos que trabajar, que eso es lo que el colectivo intentó hacer desde el primer momento. Nosotros el día 12 de mayo ya sacamos un primer protocolo con medidas higiénico-sanitarias que tuvieran que ver con el sector y que queríamos que sirviera un poco de ayuda en aquel momento al Ministerio de Sanidad y al Gobierno para poder generar un protocolo claro de trabajo, y a día de hoy pues a las comunidades autónomas, que es a quien les ha caído esta responsabilidad y tiene que legislar corriendo. Entonces, bueno, a falta de legislación en la mayoría de las comunidades autónomas, pues nosotros tenemos que ir avanzando y preparándonos para que los padres puedan tener efectivamente esa solución que es muy necesaria, y los niños que tengan sus campamentos y puedan vivir esas experiencias que viven todos los años.
Pero fíjate, José Manuel, hay un protocolo, tengo entendido, que ha presentado el Instituto de la Juventud, el INJUVE, que sí contempla una serie de medidas. ¿Qué pasa, que no os convence demasiado?
Bueno, el Instituto de la Juventud hace efectivamente una serie de recomendaciones para que sirvan un poco de guía. El problema que nosotros les comentamos es que no se ha hablado con nosotros para poder hacer las medidas. Nosotros tenemos un protocolo que aterrice todas las cuestiones, que vamos a hablar de cómo preparamos el campamento, cómo podemos trabajar durante el campamento, cómo hay que limpiar, cómo hay que actuar ante ante cualquier sospecha de caso, pues porque creemos que es muy importante, trabajamos con un material muy sensible, y al final lo que nos están hablando son de aforos y de distancias en las camas, cuando además el propio INJUVE declara que trabajar con niños implica necesariamente el contacto, o hace muy difícil que no puedan tener contacto. Por lo tanto, que nos hablen de distancias y nos hablen de aforos, creemos que no resuelve la problemática, que es cómo podemos trabajar día a día y qué tenemos que hacer.
Parece bastante lógico. Es decir, yo entiendo que se puede mantener 2 metros de distancia entre camas, por ejemplo, o en los comedores. Pero claro, las actividades de ocio, ¿cómo mantienes a los niños a 2 metros de distancia? Eso es prácticamente imposible.
Claro, por eso era muy importante trabajar primero en la relación con los padres, algo que todos los años hacemos. Nosotros hablamos con los padres previamente al campamento, sobre todo, podéis imaginar que nos llegan niños con todo tipo de problemáticas, alergias, intolerancias, es decir, que estamos muy acostumbrados a hablar con los padres y a tener protocolos de actuación para los niños. Bueno, pues esa fase previa en la que los padres tuvieron la declaración responsable, que nos dijeran que los niños no han estado expuestos, que no han tenido ningún síntoma, luego pues saber cómo podemos trabajar durante el periodo que dura el campamento y luego extender esa declaración responsable a los 14 días después del campamento.
Claro.
Por lo tanto, bueno, digamos que nosotros no nacimos con intención de pedir ayudas ni de pelearnos con nadie, sino todo lo contrario, de ser una ayuda a la difícil tarea de legislar algo complicado. Pero bueno, se nos va escuchando poco a poco, pero vamos perdiendo tiempo y es un tiempo muy necesario.
Claro, el tiempo se va echando encima. No sé si habéis barajado en algún momento la posibilidad, no sé, de hacer a los niños un test rápido de la COVID-19, no sé si unos días antes o en el mismo momento en que vayan a ingresar al campamento.
Bueno, se puede imaginar, Eli, que a lo largo de este periplo que llevamos se nos ha ocurrido de todo.
De todo, claro.
Tenemos ideas de todo tipo y tenemos ganas de hacer todo lo que pueda estar en nuestra mano, pero es verdad que los test es una tarea más complicada de lo que parece. O sea, hacer los test, primero, los test rápidos no dan una gran fiabilidad. Lo segundo, que necesitas en muchas ocasiones pues tener un espacio y unos medios para poderlo hacer. Al final es bastante complicado. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos es poder trabajar con los niños de la manera más segura posible. Si era posible, nosotros desde el principio dijimos, si es posible hacer los campamentos, aquí estamos. A lo mejor no era posible, pero al final hemos llegado a 17 modelos de campamento diferentes, que era algo que no queríamos, porque entendemos que el COVID es un problema global, y estamos a mediados de junio, sin que muchas empresas tengan claro qué es lo que tienen que hacer por parte de la legislación, porque al final, bueno, nosotros, como te decíamos, sacamos nuestro protocolo con la idea de poder ir avanzando y, bueno, poder ir trabajando.
Bueno, decía yo que hay mucho padre que está esperando a esos campamentos de verano como agua de mayo, como una solución estupenda para que los niños estén contentos, estén tranquilos, estén realizando actividades de ocio y ellos puedan seguir también un poco con su vida y con su trabajo dentro de este caos que tenemos. Pero luego también hay que ver la parte económica. Esta mañana abríamos el programa prácticamente hablando primero con una viróloga y después con un economista, porque son los dos grandes problemas que tenemos. Claro, tú dices de una manera muy generosa, oye, abrimos si se puede abrir, pero es que son muchas familias también, entre empresas, autónomos, asociaciones, en fin, que vivís de los campamentos de verano.
Muchas empresas. Bueno, digamos, solamente en empleos directos hay más de 200.000.
Fíjate.
Pero luego, pues efectivamente, también no solamente son los empleados, son los empresarios, las asociaciones. Es decir, nosotros al final albergamos toda la actividad. Hay mucho voluntariado que también hace una gran labor, es decir, son muchas las familias afectadas. Nosotros no solamente trabajamos en verano, nuestra temporada pues empieza prácticamente en marzo y termina en septiembre. Pues hasta ahora el cálculo de facturación media perdida supera el 60% de las facturaciones que normalmente las empresas que nos dedicamos a esto pues podamos haber perdido. Si a eso le sumamos que tenemos que trabajar al 50%, que tenemos que subir los costes por todas las medidas que hay que tomar, que evidentemente no se pueden dar repercutiendo esos costes a las familias, porque las familias también están bastante tocadas, pues hombre, el panorama es complicado. El panorama que se nos presenta es bastante complicado. Hay empresas que han decidido no abrir este año, hay empresas que han tenido que dar el cierre para siempre, porque la situación es difícil.
José Manuel, ¿tenéis prevista, si hablamos de la Comunidad de Madrid, ¿tenéis prevista alguna reunión, no sé si con el gobierno autonómico, ya con fecha, para ver si de ahí sale algo, en fin, que pueda poner en marcha estos campamentos, o para adelante o para atrás? Pero tiene que haber un momento en el que se decida algo.
Bueno, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades con las que sí que estamos en contacto y con las que sí que hemos ido hablando desde hace semanas, un poco en previsión a todo esto que iba a pasar. La idea, y además nosotros siempre la hemos tenido como tal, todo el mundo tiene ganas de abrir, la única manera habría que buscar cómo. Y nos consta que la Comunidad de Madrid está trabajando bastante para poder tener un protocolo cuanto antes que permita o que regule la fórmula en la que tenemos que trabajar, con lo cual, bueno, pues esperamos que si puede ser mañana, mejor que el viernes, claro, podamos tener las cosas claras para poder trabajar, por lo menos en la Comunidad de Madrid.
Pues ojalá sea así. José Manuel Fernández, portavoz del Colectivo Nacional de Campamentos de Verano, que os deseo mucha suerte a vosotros y a todas esas familias que están, como digo, esperando como locos a ver si realmente sus niños pueden este verano, como otros veranos, pasar unos días estupendos, bueno, pues compartiendo ocio, naturaleza, compañerismo, todas esas cosas que en algún momento tendrán que formar parte de esta normalidad que se nos viene encima. José Manuel, mucha suerte, un abrazo.
Muchas gracias, Eli, y confiamos en tener un gran verano.
Bueno, en cuanto sepamos algo, volvemos a hablar. Un beso.
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre...
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver...
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de hacer un buen anuncio para todos los amantes de los deportes de invierno, porque Madrid Snow Zone, que es una de las estaciones de nieve cubiertas más grande del mundo y la única de España, ha reabierto sus instalaciones. La estación de esquí indoor ha trabajado durante estas semanas en la mejora de las instalaciones y en desarrollar un protocolo de higiene que le permita realizar su actividad con plenas garantías. Nos lo cuenta Javier Villar, que es el director general de Snow Zone.
Buenos días, Madrid. Soy Javier Villar, director general de Madrid Snow Zone, y queríamos informaros de que hemos reabierto la única estación de nieve indoor de España, por lo que cuando queráis ya podéis venir a visitarnos en Madrid Sanadú. Quiero deciros que en las últimas semanas hemos estado trabajando en la mejora de nuestras instalaciones y en desarrollar un protocolo de higiene que es lo que, bueno, ha permitido reiniciar nuestra actividad con plenas garantías de seguridad. Entre las principales medidas que hemos llevado a cabo, pues destaca el control del aforo, limitado al 30%, la desinfección de nuestras instalaciones constante por parte del personal de limpieza, la implantación de máquinas de ozono, así como también de dispensadores de gel higienizante. Lo cierto es que durante este parón hemos podido mejorar la calidad de la nieve y adecuar la pista de trazados a la práctica profesional de los clubes de competición, por un lado, y en relación a la práctica del snowboard, pues hemos creado un nuevo snowpark totalmente remodelado, con nuevos módulos y unos saltos realmente espectaculares. Mira, estamos deseando recibir a todos los aficionados al esquí y al snowboard, por lo que hemos bajado los precios de acceso. Solo tenéis que entrar en la web madridsnowzone.com y reservar la visita, de manera que será un placer recibiros de nuevo.
microrrelatos@ondamadrid.es.
Bueno, pues los que sois seguidores habituales del programa, ya sabéis que los de las 10 de Buenos Días Madrid tenemos un concurso de microrrelatos. Es un concurso en el que, bueno, os pedimos que nos mandéis un relato muy cortito, sin tema definido, el que vosotros queráis, máximo de 30 palabras, 5 relatos por persona, y cada mes hemos venido eligiendo a un ganador. Es verdad que la pandemia nos ha pillado a todos pues con el pie cambiado, y que en los últimos meses, pues por cuestiones de intendencia, no voy a meterme en más líos, pues no hemos podido seguir este concurso con la regularidad que tenemos. Pero hemos decidido que, como desde el mes de marzo, desde que comenzó el confinamiento, muchos habéis seguido mandando microrrelatos y no hemos elegido al ganador de cada mes, hemos elegido finalmente entre todos a un ganador trimestral, por decirlo de alguna manera. Este ganador formará parte de esa gran final que estamos preparando entre todos los ganadores de cada mes hasta que llegó el confinamiento. Vamos a conocer ya quién ha ganado este trimestre de microrrelatos. Y el microrrelato ganador es este.
Abro los ojos y no veo nada. Cierro los ojos y veo imágenes de mi niñez, adolescencia y adultez. Abro los ojos y no me gusta lo que veo. Vuelvo a cerrarlos.
Bueno, pues este es el microrrelato ganador. Ha sido escrito por María Teresa Robles González, alias Mairogo, que nos gusta mucho esto del alias incluso. Así que ya sabes, María Teresa, nos pondremos en contacto contigo. Pero pasa, aparte de tener tu regalito como ganadora parcial, bueno, entras a formar parte en esa gran final. La gran final va a tener unas reglas diferentes, como ya hicimos el año pasado. En este caso, las 30 palabras se reducen a 25, las ponemos un poquito más complicadas. Sí vamos a dar tema, el tema tiene que ser reencuentros, y cada ganador mensual puede mandar 3 microrrelatos, todos con esas condiciones: tema reencuentros, aprovechando lo del final del coronavirus y del confinamiento, y 25 palabras máximo. Entre todos ellos elegiremos finalmente al gran ganador, al ganador anual, que se llevará un premio importante en el que también va a colaborar la Casa del Libro y en especial su librería de Gran Vía 29. Así que ya contaremos en su momento qué consiste el premio, pero que sepáis todos los ganadores que tenéis que poneros manos a la obra, porque tenéis hasta la última semana del mes de julio. La última semana del mes de julio daremos a conocer el nombre del ganador. En fin, que después de contar todo esto voy a saludar a Ana Grau, que es la gran jurado de estas cosas. Ana Grau, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Gran jurado.
Bueno, tú eres la directora del... ¿Cómo se llama? La presidenta del jurado. La que tiene al final el voto doble, el que decide cuando bueno, hay empate.
Lo que pasa es que es difícil, me pasáis el marrón porque como son tan buenos los relatos
sí,
que
¿verdad?
Le dan, es difícil decidirse.
Hay muchos
¿no?
muy buenos, claro que sí.
No, la verdad es que desde que iniciamos esta andadura es sorprendente como que nunca han dejado de llegar, ni siquiera en este momento, como tú subrayabas, y que además yo creo que la gente cada vez se lo toma más en serio. O sea,
sí.
Oye, realmente, vamos, yo creo que estamos descubriendo un filón. Estamos
claro que
encontrando
sí,
un filón.
Porque una vez más repito que no es nada fácil, ¿eh? Cuando dices un microrrelato, hombre, escribir una novela pues te lleva mucho tiempo, pero escribir algo que tenga sentido, que cuente una historia en 30 palabras, que era lo que pedíamos hasta ahora, y ahora un poquito más difícil, 5 palabras menos, 25 palabras, tiene su aquel. Y lo sabemos todos los que escribimos y que tenemos de pronto. Nos dicen, tienes que escribir un artículo o una columna con 300 palabras. Tú te pones a escribir, bueno, al final siempre hay 350 y tienes que empezar a hacer encaje de bolillo, quitar de aquí, poner de allá, buscar sinónimos bueno. para que te encaje todo, ¿no?
Pues sí, yo de hecho quería dedicar la sección de hoy a reivindicar el microrrelato.
Ah, muy bien.
El microrrelato no es escribir poco,
no.
Es escribir mucho en poco, como tú muy bien decías.
Uh-huh.
Y de hecho recomiendo a la gente que le guste leer que busquen se puede encontrar por internet un artículo fantástico que publicó en la revista de libros en el año 2007, creo que luego posteriormente se reeditó, en la revista de libros, lo mejor que ha dado de sí la vida intelectual española en muchos, muchos años. Pero concretamente este era un artículo estupendo de José María Merino, que sin duda es uno de nuestros autores contemporáneos de microrelatos más destacados. Es casi un renovador del género. Mm. Aunque es verdad, Eli, que lo había tenido difícil para participar en nuestro concurso porque sus mejores micros, que es como se llama,
sí.
son un poquito más largos de los que dicen las bases de nuestro concurso. Son micro-macro, ¿no? Tenían un poquito más en otra línea. Pero bueno, como os decía, Merino no solo es un gran escritor de microrelatos, un gran ejemplo para nuestros concursantes, sino un gran historiador de los mismos. En este artículo suyo, en la revista de libros, hacía un recorrido fascinante por un género que, ojo, es tan antiguo como la especie humana. Empezó en las antiguas India, China y Egipto y llegó a la lengua castellana desde el persa a través del árabe. Y andado el tiempo y los siglos, llegó a ganarse la inquina de la mismísima Santa Inquisición.
Vaya.
La Inquisición prohibió un libro de microrelatos que se titulaba Jardín de Flores Curiosas, de don Antonio de Torquemada, que ya son ganas de llamarte Torquemada y
pues
tener problemas con la Inquisición.
Sí, sí.
Pero bueno, Merino cuenta que el género del microrelato alcanzó una nueva vitalidad en el ámbito de las letras hispánicas a principios del siglo XX, de la mano nada más y nada menos que de Rubén Darío. De la tradición fundada por este gran poeta modernista y algo más, sale la estela a la que se apuntan autores como Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Augusto Monterroso.
Mm.
Ya sabes, el del famoso dinosaurio que nunca deja de estar ahí cuando te despiertas.
Sí.
Bueno, pues parece que antes de incluso del boom de la literatura hispanoamericana hubo un boom del microrrelato y que de la literatura española, de la microliteratura española en América, pero eso no significa que en la península ibérica no se haya dado el callo, ¿eh?
Uh-huh.
Ahí están las obras escritas incluso antes de la Guerra Civil por Ramón Gómez de la Cerda, Juan Ramón Jiménez y Max Aub. El fenómeno, por alguna razón, tiene especial agarre y fuerza en las letras hispanas, pero no hay que olvidar que ni Borges ni Cortázar se entienden sin Kafka y que no se puede hablar seriamente de microrelatos sin hablar por lo menos de Ernest Hemingway.
Uh-huh.
O sea que algún extranjero también se ha lucido. Hoy el género vive un nuevo auge en todo el mundo, pero todos los expertos, empezando por José María Merino y por el ya difunto crítico argentino David Lakmanovich, que publicó un libro muy interesante también en menos cuarto ediciones de Teoría e Historia del Microrrelato, explicando esto, el microrrelato está más cerca de la intensidad de la poesía que de la vagancia del tuit, para entendernos, ¿no?
Sí, muy bien definido, me ha encantado.
Sí, sí, es que la gente que no es verdad, como saben muy bien nuestros concursantes, para conseguir contar o sugerir mucho y muy poco, hace falta talento, hace falta pasión y hace falta incluso un lector cómplice, un lector preparado para seguirnos el juego. Resumiendo, que ni para escribir ni para leer microrrelatos vale cualquiera, ¿eh? Porque si te fijas, aparte de ser breves, suelen sacar su fuerza y su contundencia de su capacidad de sorprender, de pillarnos con la guardia baja, de enfrentarnos a una realidad irónica, absurda, que nada es como nos lo esperábamos. Y así, por ejemplo, déjame citar un par de ejemplos. Hay uno de Julio Cortázar que se titula Amor, que dice: y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfumen, se vistan, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Ya te lo imaginas, ¿no?
¿Cuánto
ya lo
talento? Viendo. Sí, señor.
O 69, de Ana María Shua, que decía: despiértese, que es tarde, me grita desde la puerta un hombre extraño. Despiértese usted, que buena falta le hace, le contesto yo. Pero muy obstinado me sigue soñando. Fíjate tú cómo le da la vuelta en tres frases. Y bueno, ya no me resisto a acabar con uno de José de la Colina, que se titula La culta dama, y no digo nada, a ver. Así que, le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo.
Es verdad que hay muchos que te acaban.
Ahí es cuando pidas a la gente, digamos. En fin, esperemos que dure tiempo a acabarlo, a esta señora tan culta.
Sí.
Pero en fin, Eli, que después de esto, desde Libros por un tubo, queremos rendir homenaje a este género tan esforzado, tan difícil, y a todos los escritores y lectores que mantienen viva esta tradición tan importante de nuestras letras.
Oye, a ver, que tengo que hacer una puntualización, que doy yo las normas del microrrelato, es verdad que solo va para los ganadores en este caso, que decía yo que lo pueden enviar hasta finales de julio, no, es hasta finales de junio, que no sé ya ni en qué mes vivo. La primera semana de julio daremos el nombre del ganador. Tienen 20 días por delante para escribir un microrrelato, en fin, que rice el rizo, para ganar a sus otros competidores, que son ganadores a su vez cada uno de su mes. Así que hay que esmerarse,
Y que esta vez seamos conscientes de que aquí va a salir una cosecha histórica, porque
sí, señora.
Como muy bien habéis elegido el tema de los reencuentros, son microrelatos escritos al calor de una situación histórica extraordinaria. O sea, una cosa esa es para contar a tus nietos y a tus bisnietos, quien los tenga, ¿no?
Pues tiene
la verdad
razón.
Es que esto, aparte de esto, va a ser más que un concurso, va a ser casi un testimonio literario de un momento muy, muy duro y muy extraordinario de nuestra historia cotidiana.
Bueno, pues veremos a ver cómo se afanan nuestros ganadores, a los que hay que añadir. Bueno, pues esta última ganadora, espérate que no sé dónde he dejado yo por aquí el nombre.
Hombre, el nombre y el alias,
exactamente. Es que me han escrito en el mismo papel. María Teresa Robles González, alias Mairogo. Que sepa que
funciona esto de Mairogo.
Sí, ¿verdad? Es bonito. Claro,
sí,
que sí.
Es eufónico.
Creo. Bueno, pues veremos al final
éxito,
quién se lleva el gato al agua. En este caso, Ana Grau, que te dejamos en tu tubo para que nos traigas la semana que viene otra recomendación, ¿vale?
Gracias, cariños. Bueno, os quiero mucho, muchos besos y leed muchísimo.
Ajá. Bueno, a lo mejor de aquí a la semana que viene me leo un microrelato y voy por la mitad. como la dama, exactamente. No, venga, un besito, Ana, hasta luego.
Otro, adiós.
Bueno, pues ya lo saben, a ponerse manos a la obra a todos nuestros ganadores, y al final, aparte de llevarse uno, bueno, pues la satisfacción de ser el ganador anual de nuestro concurso de microrelatos, se va a llevar un premio que yo creo que les va a gustar. Premio que va a consistir en varias cosas, y una de ellas la aporta a la Casa del Libro, sobre todo su librería en Gran Vía 29, así que desde aquí les damos las gracias. Y hay que resolver, Clara Esteban, nuestra encuesta de hoy, en la que preguntábamos a nuestros oyentes si creen que estamos preparados para pasar a la fase, o para pedir de entrada, la fase 3 del desconfinamiento. ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues la cosa está muy igualada. Tenemos un 56% de nuestros oyentes, de los que han participado en Buenos Días OM, en esta encuesta de Twitter, que dice que no. Que es mejor que no pidamos la fase 3. El 44% dice que sí, que estamos totalmente preparados. Así que la encuesta muy igualadita,
Sí.
O sea, han dejado además nuestros oyentes muchos mensajes hoy en Twitter, pues matizando esas respuestas. Veremos cuál es la decisión final, si se solicita desde el gobierno regional el paso a la fase 3 o no, o si directamente pues nos vamos ya al final del estado de alarma y a esa ley, a ese real decreto que regula pues cómo va a ser la vida a partir de ahora.
Bueno, pues hay, a partir de ahora hay tres posibilidades. Una, que pidamos la fase 3. Dos, que pidamos seguir en la fase 2, abriendo un poquito la mano en algunas medidas, que parece que por ahí va la cosa. O tres, que nos quedemos en la fase 2 tal como estamos, pero que al final de la fase 2 no pasemos a la 3, sino que pasemos directamente a la normalidad, como el resto de las comunidades.
Eso es, que nos saltemos esa fase 3, ya lo veremos. La decisión, bueno, pues no se va a hacer esperar demasiado.
Exactamente, pero de entrada ya sabemos que de los oyentes del Buenos Días Madrid que han participado en nuestra encuesta, hay un 56% que cree que debemos ser un poquito prudentes y quedarnos como estamos. Y hay un 44% que piensa que no, que ya estamos preparados y que podemos pedir ese paso a la fase 3.
Y a todos ellos les agradecemos mucho, como siempre, que han participado en nuestra encuesta diaria, Buenos Días OM. Pueden seguirnos en la cuenta de Twitter.
Pues sí, es verdad, hay que agradecer a los oyentes porque les damos mucho trabajo todos los días.
Todos los
que
días.
Que si la encuesta, que si el ratito de oyentes, que si el concurso de microrelatos, el día que tenemos concurso de jamón, concurso de jamón, el día que tenemos concurso de rutas con nuestro biólogo, concurso... Oye, a todos se apuntan.
Pero no nos fallan, están
me
siempre ahí participando unos días más, otros días menos, pero siempre les notamos cerca, así que gracias.
Da mucho gustito, claro que sí. Gracias, Clara, hasta mañana.
Luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Independientemente de qué fase estemos cada comunidad, todos sabemos que más pronto que tarde hay que abrirse al turismo, es muy necesario. Y por eso los pueblos más bonitos de España se preparan para eso, para ir empezando a recibir turistas. Eso sí, con todas las precauciones y medidas sanitarias que hay que poner en marcha para evitar los contagios. Francisco Mestre es el presidente de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. Francisco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarte de nuevo.
Lo mismo te digo, porque fíjate, hablamos todos los años de ese concurso que tenéis en el que se presentan diferentes pueblos de todo el territorio y hay, bueno, esa elección de los pueblos más bonitos de España. ¿Este año ha habido concurso o no ha habido concurso?
Bueno, a ver, exactamente concurso no es. Es una asociación en la cual
elegís.
Una serie de municipios solicitan la entrada a la asociación y tienen que reunir unas características, ¿no?
Sí.
Sobre todo en cuanto a la belleza, en cuanto a los servicios, etcétera.
Al cuidado, todo eso, sí.
Estas peticiones que vamos recibiendo, pues al final se evalúan se va al pueblo y finalmente se hace esta auditoría que, bueno, declara un pueblo como uno de los pueblos más bonitos de España y pasa a formar parte de nuestra red. Ahora mismo en la red hay 94 pueblos.
Claro, son todos pueblos que están muy cuidados, en fin, que han recibido ese reconocimiento porque sus vecinos y sus regidores se han ocupado pues de mantener una arquitectura o de mantener cosas que nos siguen llamando muchísimo la atención. Claro, al ser pueblos bonitos, estamos hablando de 90 y pico ya, Francisco, pues la gente tiene muchas ganas de conocerlo. Y me imagino que habrá un poquito de miedo por parte de los habitantes de estos pueblos de tener de pronto una avalancha este verano en el que parece que vamos a poder viajar muy poco fuera de nuestras fronteras.
Sí, bueno, tenemos dos vertientes, ¿no? La vertiente de toda la parte turística que vive de nuestros pueblos, desde emprendedores hasta empresarios, pasando por los restauradores, hoteleros, etcétera.
Claro.
Pues evidentemente todas estas personas están deseando volver a tener turismo. Y luego están sobre todo las personas mayores, que en nuestros pueblos pues tenemos una cantidad importante de gente mayor que tiene un poquito de miedo, ¿no? A que a ese visitante y a que de alguna forma piensa que más o menos la mitad de nuestros municipios todavía no han pasado por el COVID, no ha habido ni un solo caso, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, bueno, pues sobre todo la gente mayor pues tiene un poco de miedo. Por eso nosotros lo que intentamos es concienciar un poco a las personas que vienen de las ciudades, sobre todo, de que básicamente cumplan con las mismas medidas que están cumpliendo ya las ciudades, ¿no? Que no porque vayamos a un pueblo rural, pues tenemos que dejar de cumplir pues con las medidas de seguridad, ¿no? Las mascarillas, la distancia de seguridad, etcétera. Básicamente es esto, esa concienciación.
Bueno, todas esas recomendaciones las habéis reunido en vuestra página web, lospueblosmasbonitosdeespaña.org, todo seguido, y ahí... Es muy recomendable que si vamos a ir a un pueblecito pequeño y a uno de estos pueblos que son muy emblemáticos y que se convierten automáticamente una vez que entran a formar parte de ese grupo de pueblos que elegís, bueno, pues se convierte en un foco de atracción turística, como es muy lógico. Todo el mundo debería mirar esas recomendaciones que ya nos dice Francisco, que tampoco son cosas del otro mundo, ¿no?
No, básicamente son las recomendaciones habituales, pero pues añadiendo, por ejemplo... Pues si vamos a un pueblo pequeñito, piensa que tenemos pueblos desde 14 habitantes hasta 15.000, lo máximo son 15.000, pero la gran mayoría de nuestros pueblos tienen muy poquitos habitantes, 100, 200. Hay muchos pueblos de esta índole, ¿no? Entonces, a veces tenemos un aparcamiento externo. Si, por ejemplo, vemos que ese aparcamiento está a rebosar de coches, pues a lo mejor esa visita la tenemos que posponer para otro día, ¿no? Y no aparcar quizá los laterales de la carretera, ¿no? Porque sabemos que ese pueblo va a estar lleno de gente y no se van a poder cumplir, o vamos a tener que estar un poco más apretados, ¿no? Y a lo mejor pues sí que podrías dejarse para otro día quizás esa visita a ese pueblo, ¿no? Son cosas muy básicas de sentido común que sí que ayudan un poco a preparar ese viaje, pero básicamente es cumplir lo que ya hacemos en las ciudades.
¿Dónde vas a pasar tú el verano, Francisco?
Yo trabajando.
Ah, bueno.
Porque hemos estado 3 meses parados, como aquel que dice, que hemos estado trabajando igualmente, pero que en todo lo que son nuestros actos de proclamación, piensa que esto que decías de que entran nuevos pueblos a la red, esto se produce una vez al año y luego hay que ir a estos pueblos a hacer unos actos con los vecinos de proclamación, de instalar los carteles, etcétera, ¿no? Esto no lo hemos podido hacer y siempre lo hacemos en primavera, con lo cual, pues este verano, con muchas más medidas de seguridad, con muchos menos vecinos y con todo lo que va a conllevar, pues lo vamos a tener que hacer en julio y agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido que desplazar todo lo que es nuestro trabajo y nuestros viajes a estos meses, que son de más calor, pero que este año es un año excepcional y todos tenemos que renunciar a cosas. Y en mi caso personal, pues vamos a renunciar a las vacaciones, evidentemente.
Perdona, cuidado, que tienes un trabajo que ya quisieran mucho. Yo me apunto a pasar mis vacaciones trabajando para vosotros, ¿eh? O sea, te lo cambio rápidamente, vamos, porque ir de turné por esos pueblos que aspiran a formar parte de esta asociación de pueblos más bonitos de España es una, te aseguras que va a ser un sitio bonito de entrada, o por lo menos que, en fin, se han preparado para poder entrar en esa asociación, después recorres España, después, en fin, conoces gente, que es un trabajo precioso el que tenéis.
Desde luego es un trabajo precioso y además ese conocer el país y conocer la gastronomía, las costumbres, todo lo que conlleva conocer un pueblo, bueno, pues es espectacular, ¿no? Nosotros hemos mantenido reuniones, nosotros tenemos asambleas regionales y hacemos reuniones normalmente con los alcaldes, hemos mantenido por videoconferencia reuniones con nuestros alcaldes. Les hemos avisado que este año va a aumentar notablemente de cara al verano el turismo de autocaravanas.
Sí.
La gente va a ir, que agranden los espacios para autocaravanas, porque esto nos va a llegar también, ¿no? Y básicamente prepararnos, porque sí que es verdad que yo creo que estos meses de julio y agosto van a ser meses donde el turismo rural va a tener un fuerte impacto en nuestro país.
Sí.
Todos los países están haciendo lo mismo, porque nosotros tenemos asociaciones hermanas en Francia, en Italia, y se está apostando por un turismo nacional en todos los casos, en Francia por su propio turismo, en Italia igual. Entonces todo el mundo está como autoconvenciéndose de que tiene que hacer un turismo en su propio país, ¿no?
Uh-huh.
Así que, bueno, vamos a tener un incremento importante del turismo ya, desde ya, y bueno, y básicamente es intentar convencer a la gente de que cumpla a nivel de seguridad.
Uh-huh.
Pero que en nuestros pueblos esperamos con los brazos abiertos, como pues no puede ser de otra manera.
Claro que sí. Bueno, Francisco Mestre, presidente de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, que si necesitas que alguien en el mes de agosto te lleve la tartera con mascarilla FFP2, ya sabes dónde tienes que llamar.
Pues
que me apunto. Gracias, un beso muy fuerte. Hasta
Venga,
luego.
Adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Todos sabemos y lo hemos repetido muchas veces en este programa que el sector cultural ha sido uno de los más dañados por el confinamiento. El cierre de teatros y de cines, la suspensión de rodajes y de estrenos, bueno, todo esto ha supuesto un duro golpe para todo el sector. Bueno, pues para ayudar a paliar los efectos económicos de la crisis y ayudar a la recuperación de la cultura, ha nacido un proyecto que lleva por nombre Vuelve a la Vida. Y lo ha hecho de la mano de la empresa IMAX. Bueno, en esta empresa y en esta campaña precisamente y en esta, en fin, proyecto de recuperación han participado muchísimos nombres conocidos. Y uno de ellos es el de Coté Soler, que aparte de ser, en fin, actor, lo hemos visto en muchísimas series, director, porque ha dirigido un montón de cosas, es director y más promotora del proyecto. Coté, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muchas gracias por tenerme aquí.
No, a ti por estar con nosotros, ahí todos empujando para que el mundo de la cultura vuelva a la vida. ¿Cómo lo ves en estos momentos?
Hombre, en estos momentos son dramáticos, tremendamente dramáticos, pero el esfuerzo está en que dejen de ser así y cuanto antes mejor.
¿Y cómo lo hacemos desde Vuelve a la Vida?
Pues mírate, Vuelve a la Vida nace desde IMAX. IMAX es esta empresa que hemos creado, pues 80 actores, productores, directores, músicos. El presidente de nuestra empresa es Antonio Resines, yo soy el CEO.
Sí.
Y después pues nos acompaña aquí gente como Úrsula Corberó, Eduardo Noriega, El Deseo, vale, pues una larguísima lista de artistas de nuestro panorama. Nosotros lo que hacemos de esta empresa es conectar el mundo de la cultura con el mundo de las empresas. Esa es nuestra vida natural. Desde ahí ayudamos a promocionar cultura y ayudamos a las empresas con soluciones de patrocinio cultural y demás. Y entonces lo que vimos es que el desastre en el sector cultural ahora mismo es tan grande que hacía falta un proyecto específico para ayudar a reconstruir en lo que podamos todo esto, ¿no? Y de ahí creamos Vuelve a la Vida.
Ya. Por lo que entiendo, entonces, vosotros lo que hacéis es poner en contacto a empresas que pueden echar una manita a distintos artistas, que puede ser desde un escritor que quiere sacar un libro hasta alguien que quiere poner en marcha una función teatral, un concierto, un rodaje, todo tipo de actos culturales.
Nosotros el cambio que tuvimos que hacer mental desde el sector de la cultura es dejar de pensar que necesitábamos mecenazgo, porque es una cosa como que parece que hay una gente pobre por ahí que necesita tal, como que somos un sector muy rico en general. El sector nuestro tiene una cantidad de activos culturales, que le llamamos ahora, que podemos ofrecer a las empresas, que tienen mucho valor. Nosotros, por ejemplo, creamos el programa de Endesa, la energía de la cultura, y entonces todos los meses desde ahí llevan a sus empleados a estrenos, conocen a los actores, llevan a sus clientes a estrenos, tienen estrenos exclusivos para ellos. Entonces tienen un retorno muy grande las empresas. Y desde ahí hicimos más grande el concepto de Vuelve a la Vida. Lo que hacemos es crear una red de soportes muy grandes para poder publicitar cada 15 días un contenido cultural, una obra de teatro, una película, un concierto, un libro. Y eso lo hacemos en compañía de las empresas que nos acompañan en este proyecto.
Claro, para eso necesitáis soportes, me imagino. Vallas, quiero decir, lugares donde os podéis anunciar, medios de comunicación, todo ese tipo de cosas.
Mira, la cultura, en general cualquier, alguien que quiera tener algo dirigido a un cliente tiene una necesidad muy grande, que es publicitarse. Sí. En el caso de la cultura es bestial. Es decir, si tú tienes una obra de teatro buena, con buenos actores, y no la publicitas, es dificilísimo que salga adelante.
Claro.
Sin embargo, si le haces una buena promoción, es una obra que puede estarse un año entero en Madrid o en Barcelona y pasarse 2 años más de gira. O sea, el cambio es brutal. Y ahí es donde estamos poniendo la fuerza, en que muchos proyectos culturales pueden tener una gran promoción cuando lo comunican.
Oye, ¿y cómo contribuyen todos esos nombres de actorcillos? Casi nada, fíjate, que has dicho que están colaborando con vosotros. Hablamos, mencionabas Úrsula Cordero, Antonio Banderas, Antonio Resines, Belén Rueda, Melanie Olivar, es decir, lo mejorcito de cada casa. ¿Cuál es su papel en esta campaña?
Su papel es, les hemos pedido que nos ayuden a crear un vídeo que conecte con el público, un vídeo en el que podamos hacer al público protagonista y que lo podamos contar desde sus redes sociales, todo eso. Y ese es el lanzamiento de Vuelve a la Vida. Ya os traeremos la sorpresa por el mes de octubre, más o menos septiembre-octubre,
sí,
de lo que estamos pergiñando. Y ese es como el punto de partida, ¿no? Señores, aquí empieza este gran proyecto que va a durar un año completo.
Oye, y ese vídeo que van a hacer, por adelantar algo, ¿eh? ¿Lo vas a dirigir tú, Coté? Porque
no, tú has dirigido
cortometrajes, has dirigido teatro, quiere decir que, en fin, es lo tuyo.
No. Yo tengo bastante con lo que tengo dirigiendo esta empresa en estos momentos tan complicados. Y lo que quiero es rodearme de los mejores talentos. Ya hemos hablado con varias personas que lo pueden dirigir, talentazos auténticos, y creo que ese es el camino. A mí me gusta colaborar con los mejores de cada ramo, y me tengo que despedir a mí mismo, nada más empezar. No soy el mejor de ese ramo.
Oye, Coté, que me estás preocupando, que a ver si ahora te vas a convertir en un señor empresario metido en un despacho y vamos a dejar de verte actuar.
No, mira, sigo produciendo teatro, bien, sigo dirigiendo, sigo escribiendo, actuando menos por otra razón, porque tengo 3 hijos.
Ya.
Entonces he decidido que en este momento quiero ocupar esa fase de padre y que no me pase volando.
Ya.
Y actuar es muy exigente, te quita mucho tiempo de tu vida.
Bueno, meterte en un proyecto como IMAX tampoco es ninguna tontería, ¿eh? O sea, esto no quiere decir que trabajes 2 minutos al día.
No, lo que pasa es que cuando actúo, por ejemplo, me meto en una gira de teatro, a lo mejor, claro, que te dura 2 años, y es que no, igual no piso la casa. Y si estoy en el teatro, pues de 6 de la tarde a 12 de la noche igual no estoy en casa. Y los fines de semana tampoco. Entonces, este tiempo lo quiero para mis hijos ahora.
Bueno, ha tenido que ser una decisión complicada porque en el fondo, oye, los que lleváis un actor dentro, ahí está el gusanillo, ¿no?
Bueno, me queda producir, me queda escribir, me queda dirigir, y entonces, y esta empresa que dirijo y más es una empresa tremendamente creativa, con lo cual toda mi parte creativa está saciada.
Bueno, pues oye, me alegro muchísimo de que estés en un momento de tu vida que es tan complicado para todos los que os dedicáis a esto, ¿no? Al mundo de la cultura, que ya hemos dicho que sois muchísimos más que las caras visibles, porque luego detrás hay una industria, hay muchísimos trabajadores que lo están pasando fatal y que hay que echar una mano entre todos para que el mundo de la cultura y del ocio vuelva otra vez a funcionar y que, en fin, darle un empujón a nuestro cine, a nuestro teatro, a nuestra música, a nuestros conciertos, a nuestros escritores, sois muchísimos.
Hombre, mira, hay una industria que son 700.000 trabajadores y que supone prácticamente el 3% del PIB. O sea que es una industria, una verdadera industria. Y francamente lo tiene muy complicado. Es una industria que siempre está en el alambre. La economía en el mundo de la cultura siempre va muy justa y al arrastrar las deudas que ha generado toda esta pandemia va a ser muy difícil superarlo, pero no sé, hay que mirar con ilusión,
pues,
y
sí,
trabajar y hay poco que más que eso.
Hay
hacer.
Que seguir para adelante y tenemos que arrimar el hombro todos, ¿eh? Que sepas que en este programa todos los días dedicamos un buen ratito a hablar de cultura y de esa necesidad que tenéis los artistas y que tenemos los demás también, ¿eh? Que la cultura se echa mucho de menos. No será tan importante como tener un plato de comida o como tener buena salud, pero es importantísima para mantener la buena salud y el alimento del alma, y eso no tiene precio. En fin, Coté Soler, director de IMAS, que es la promotora de este proyecto Vuelve a la Vida. Cuando esté ese vídeo, avísanos y para lo que necesitéis, ¿vale?
Muy bien, Eli, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, Coté, que tengas mucha suerte. Y un beso a tus niños.
Igual, muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues hoy nos vamos a despedir con un mensaje que es importante porque por séptimo año consecutivo se celebra la carrera contra la violencia de género. Este año va a tener lugar el próximo 12 de julio y va a ser en formato virtual. Ya sabemos las circunstancias. Los beneficios obtenidos por la venta de dorsales, que tienen un precio muy módico de 5 euros, se van a destinar al Fondo de Becas Soledad Cazorla, que es una asociación de ayuda a las víctimas de la violencia de género. Nos lo cuenta mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo María Alemany, que es directora de la revista Mía.
Buenos días, Madrid. Soy María Alemany, directora de la revista Mía, del grupo Cinet Media, y os quiero recordar que el domingo 12 de julio celebraremos la carrera contra la violencia de género, que organizamos cada año la revista Mía, Archiletras y el Ministerio de Igualdad. Este año, por las circunstancias, será una carrera virtual y se compartirá en las redes sociales de forma colectiva y sincronizada en toda España. Ahora participar es más necesario que nunca, ya que el confinamiento ha encerrado a muchas víctimas de la violencia de género junto a sus agresores y las llamadas al 016 han incrementado exponencialmente. Como siempre, la recaudación obtenida de las inscripciones se destinará a un proyecto en apoyo a las víctimas de la violencia de género. Las inscripciones ya están abiertas, solo tenéis que entrar en la web carreracontralaviolenciadegenero.es y rellenar el formulario de inscripción. Recibiréis un email con el dorsal y toda la información para realizar y compartir el recorrido. Os esperamos el 12 de julio.
Para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, por este miércoles, los de las 10 de Buenos Días Madrid. En casa, como toda la semana, han estado teletrabajando Nieves Ortiz, Gloria Talavera, Carmen Martín Tejeda y Carlos Honorato. Y aquí, en el estudio, presencialmente, Juanjo Ceballos, Belén Amonaciz, Clara Esteban, Sergio Martín Romo y quien les habla, Eli del Valle. Que tengáis todos un día estupendo. Hay mucho día por delante todavía para aprovechar a tope. Y mañana, si queréis, aquí nos volvemos a encontrar en Onda Madrid a las 10 en Buenos Días Madrid.